apuro con la única moto que sigue tu ritmo en
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En Territorios Mágicos vamos a conversar, vamos a viajar, vamos a descubrir. Cadena Ser presenta del 24 al 26 de octubre una nueva edición de Territorios Mágicos en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Un fin de semana de cultura, turismo, gastronomía y conversaciones en lugares únicos con Juan Gabriel Vázquez, Berna González Harbour, María Dueñas, Mauricio Vicental, Laura Piñero, Rosa León y Eduardo Noriega, entre otros. Abonos y entradas a la venta en territoriosmágicos.es. Con el patrocinio de Diputación Provincial de Cádiz. Colabora Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario, el momento perfecto para comprar jamón. Todos los jamones, paletas y lomos tienen un 15% de regalo para tu próxima compra. Son buenísimos, de calidad y no pueden faltar en ninguna celebración.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con 1 millón de euros en premios.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan. Que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la mesa de análisis de Hora 25, servimos la actualidad con información, debate.
Te pido un primer análisis.
Y reflexión. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25. Con Esther Palomera, Enrique Juliana, Fernando Garea, Manuel Rico, Lucía Méndez.
¿Cómo interpretas tú este paso que ha dado Trump?
Y Aymar Bretos. Cadena Ser.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6:09 de la tarde, las 5:09 en Canarias. Hoy, a esta hora, proponemos un viaje en el tiempo. Destino
1995. Sus zarpazos. Cuantos más frutos consigo, más cerca estoy de perder. Por una caricia tuya toco el cielo con las manos, porque sé que si te marchas pisaré el suelo otra vez.
Gracias. Hace 30 años, esta canción de la ahora marquesa Luz Casal llegó al número uno de los 40 principales. La música sonaba mientras el mundo temblaba con el asesinato de Isaac Rabin. Ahí terminaron muchas cosas y hoy se entienden muchas otras con aquellos hechos. El ser humano miraba al espacio con el descubrimiento del primer exoplaneta. Por cierto, el ganador del premio Planeta de aquel año fue nuestro añorado Fernando Delgado con la novela La mirada del otro. Y luego hubo una buena cosecha de cine ese año. Boca a Boca, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, pero también Braveheart, Los puentes de Madison.
Las palabras estaban dentro de mí. Me equivoqué, Robert, me equivoqué al quedarme, pero no puedo irme. Déjame explicarte otra vez por qué no me puedo marchar. Dime una vez más por qué debería marcharme. Oí cómo volvía su voz hacia mí. Esa clase de certeza solo se presenta una vez en la vida.
¿Qué te ocurre, Franny?
Solo necesito un momento, Richard.
Ni momento ni nada. Si seguimos así, lloramos. Bueno, y hoy, hace 30 años, llegaba a los kioscos el primer número de Cinemanía, una revista muy novedosa de cine que se había presentado en septiembre en el Festival de Donosti, en San Sebastián. Bueno, hoy hemos invitado a asomarse a la ventana al fundador y primer director de la revista y al actual, que fue su becario. Javier Angulo, Carlos Marañón, buenas tardes, amigos.
Hola, muy buenas estáis? Tardes.
¿Cómo estáis? Estoy yo solo, Carlos, pero estoy para aplaudir. Vuelta de verdad, de verdad.
Vuelta de estudio.
De verdad, hostia. Oye, lo del becario hace muchas gracias, que además lo he leído en el texto de saludo que escribe Carlos Marañón. ¿Cómo fue ese aterrizaje de un becario en un proyecto que nacía, las primeras responsabilidades?
El currículum agresivo.
Exacto, ¿por qué te llamaban así?
El currículum agresivo.
¿Por qué te llamaban
eso
así?
Eso te lo cuento yo.
¿Por qué le llamabais así?
Porque recibimos una carta en la redacción y yo abro la carta y dice: no se lo va a creer usted, haga usted con lo que usted necesita. Y yo, ostras, ¿quién coño es este tío? Y yo, soy Carlos Marañón y tal, y no quiero seguir, lea usted lo que he escrito para que lo vea. Joder, le llamé a Javier Ocaña y dijo: oye, Javi, ¿quién coño es este tío? Localízalo, llámale. Y ahí empezó todo.
Oye, 30 años después, no es por ser agoreros ni por amargar el aniversario, ni muchísimo menos, pero una revista de cine exige existencia de dos de los lugares que van un poquito de capa caída, un poquito bastante. Uno, los kioscos, naturalmente, y otro, las salas de cine.
Y otro, la financiación.
Bueno, ese sería el tercero, sí, pero claro, estos dos...
Es así, yo tengo algún compañero o compañera a la que cuando llegaba le decía: mira, esto es como esas películas antiguas, nosotros vamos en una pequeña balsa por un río que íbamos inestable y al final hay una cascada tremenda.
Sí. Ya veremos qué pasa.
Ya veremos qué pasa. Pero aún así yo creo que ha habido muchos agoreros que pensaban que el papel iba a desaparecer ya hace muchos años. Entonces hay que ver que no, que el papel sigue con obviamente con otras circunstancias, el ecosistema de la prensa es muy diferente y tenemos la web, ¿no?
Claro, pero es que una cosa
hoy Cinemanía también es una página web, son redes sociales, es eso, pero sigue siendo...
Una cosa es el papel en la prensa diaria, y Cinemanía no es prensa diaria, claro. No es noticia del día, está, yo comentaba...
Pues fíjate, creo que aguanta mejor,
claro.
Aguanta mejor, porque nos parecemos más al libro
efectivamente
que al periódico.
Bueno, y este extra de los 30 años, en fin, lo estabas comentando hace un ratito con los compañeros de Todo por la Radio, yo le he echado una buena ojeada y es maravilloso.
Mira,
y
solo
la
teníamos,
de listas que
solo
hay.
Teníamos un objetivo y es hacer más páginas que el número uno de Javier. Hacer
aquí
más páginas que el
Emma
número uno
Thompson,
de Javier. Y lo
Emma
hemos
Thompson
conseguido.
¿Qué recuerdas de aquel primer número, Javier?
Pues mira, nosotros sí que estamos en un transatlántico, porque en aquel año el grupo Prisas se había metido en el mundo del cine. Había dinero, empezaban los canales privados y tuvimos dinero para hacer un buen proyecto de financiación. Detrás había un espíritu de alguien que no está, que es Fernández Santos, con el que yo esbocé en un café que estaba aquí en la esquina, en el Fuima, al lado del Callao. Ahí esbozamos las primeras ideas de la revista. Luego vino Javier Riollo, vino Jordi Sosías y de alguna manera empezamos a poner en marcha este proyecto que me lo había encargado Cebrián. Yo no fui la primera opción fue Javier Riollo, que me dijo que mira, que estaba en muchos líos y no quería.
Qué raro.
Pero cuidado, la segunda opción fue un tal Carlos Boyero.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Te imaginas?
No, sí, no. Me cuesta imaginarlo.
Hay una anécdota que solo o él o Cebrián podrían confirmarla, pero que a mí me la contó Cebrián. Me dijo, mira, he citado a Boyero, como tú me habías dicho, y me ha dicho... Mira, Jolís, te lo agradezco mucho, pero ¿tú qué quieres? ¿Que los redactores me tiren por la ventana la primera semana? Entonces me dijo...
Que podía haber ocurrido.
Entonces a mí Cebrián me dijo, bueno, tú te has encargado del proyecto, de la maqueta, de todo, ¿por qué no la diriges tú? Y dije yo, joder, cojonudo, porque yo había hecho muchos años de política en el país y tal, y a mí me vino a ver Dios, porque yo sé de música mucho, pero más que de cine y de periodismo, pero esto era un proyecto precioso, había dinero.
Oye, ya que estamos repasando historia y haciendo memoria, os pregunto a los dos, ¿de qué portada os sentís más orgullosos? Empieza tú, Javi.
A ver, a mí la 2 y la 3. La 2 era Victoria Abril desnuda con el pelo en una portada triple y luego estaba Trueba con un parche.
Con un parche,
Nicolás Rey y tal. Exacto. Entonces, teníamos libertad, teníamos medios, teníamos a todos los que escribían, escritores, Maruja, Juan Marce, estaban todos los grandes periodistas trabajando en esta revista. Y claro, era un tocho de revista donde tú encontrabas no solo las películas que venían, entrevistas de 3, 4 y 5 páginas, que este señor no se lo puede permitir ahora, pero es que teníamos muy buen presupuesto, había mucha ilusión y salíamos a competir con una revista que se compraba gestualmente. Porque fotogramas como Asus, ni siquiera se miraba la portada. Nosotros teníamos que buscar una portada que llamara la atención en el kiosco. Y conseguimos, después de 4 años, que nos la pusieran al lado de fotogramas.
¿Y tu portada, Carlos? ¿O
la mía, la primera? Yo te diría la primera, ¿no? La mía fue la número, creo que la 47, que fue una portada triple de la nueva Star Wars, para que veas un poco el cambio. Y además recuerdo que en la redacción eran los primeros tiempos de Internet, y conseguimos...
¿Estamos hablando de qué año?
1999. Yo llevo 26 años ya en Cinemanía. Y esa portada fue triple, además era un desplegable espectacular, y recuerdo que conseguimos un día y nos quedamos por la noche a ver que habíamos conseguido ver de Strangis ilegalmente, bueno, ya prescrito el delito, el episodio 1 de Star Wars, que fue una
locura. Es que teníamos que hacer aventuras, por ejemplo, esa fue una portada desplegable, pero hicimos una edición con todos los personajes, cada uno podía comprar en el kiosco la revista con la portada que quisiera, hicimos portadas plásticas, portadas holográficas, hicimos de todo, pero es que, insisto, había medios y teníamos un equipo de gente súper creativa, la media de edad, no creo que superaría los 30 años. Entonces, claro, la gente está...
Bueno, yo he visto la fotografía del equipo actual y la media de edad está por ahí, ¿eh? También.
Sí, no, hay juventud, hay veteranía, hay una mezcla.
Ahí estaba el espíritu de Ángel Fernández Santos, con una lista de artículos. Boyero tenía también su propia esquina. Ahí estaban Oti Rodríguez Marchante, ahí estaba Carlos Heredero, ahí estaba Maruja, Marcé, Cabrera Infante. Te podías encontrar a personajes que hoy están en la política que estaban colaborando.
Carlos, ¿cómo se hacen las listas?
Las listas,
que esto lo hemos comentado tú y yo más de una vez.
A nosotros nos gustan mucho las listas.
Sí, tengo porque que decir generan que, conversación.
Fíjate, aquí tengo que decir una diferencia de la cinemanía actual con respecto a la cinemanía clásica, es que nosotros nos permitimos de vez en cuando hacer números específicos de listas.
Sí, sí.
Y son los vendidos y los más exitosos. Sí. A la gente le encantan las listas. Y a nosotros nos gustan más. Pues una lista es, pues yo creo que sobre todo ser honesto con nosotros mismos y sobre todo votar lo que te dice el corazón y la cabeza. Da igual lo que piensen, y muchas veces esa es el secreto del éxito de una lista.
Genera mucha conversación.
Genera debate, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? No hace falta estar de acuerdo, al revés, queremos que la gente muestre su desacuerdo. En este caso hemos elegido 30 listas diferentes.
¿Sabes lo que pasa?
Me ha gustado mucho lo de las 8 críticas en las que nos equivocamos.
Claro,
hombre, por supuesto. Hombre, es básico, hombre, que claro. Nosotros nos equivocamos en tesis.
Ostras.
Sí. Sí, no me acuerdo quién hizo la... Que decía, hombre, está bien, pero...
No.
Claro, luego dices, Dios mío. Acertamos, por ejemplo, con la primera película de Santiago Segura, que le dimos una portada comiendo espaguetis. Nunca habían tenido portada Penélope, y le dimos la primera. Javier Bardem, primera. Alex de la Iglesia.
No, Amenábar, que sepas, Javier, que no nos tiene rencor porque ha querido posar con tu...
Sí,
ya ha olvidado, ¿no? Es como... Sí, sí. ¿Cómo era Gabino Diego, que guardaba su primera crítica? Que le habían hecho
Las listas, yo lo quería decir, hay un pequeño problema que tienen las listas, y es que si hacen los 50 años siempre tienen prioridad, salvo las que son para todo el mundo las mejores,
lo más reciente.
Entonces,
sí,
en las listas aparecen películas que dicen, hombre, por favor, no me digan que no hay 30 mejores que esto. Te quiero decir que ese es un poco el problema, que yo creo que es invariable, porque la gente tiene en la mente una serie de películas recientes.
A ver, sigamos el hilo de las listas. Ya que estáis aquí esta tarde en La Ventana, os hemos pedido que para conmemorar, para celebrar, para conversar sobre estos 30 años de Cinemanía, elijáis 10, 20, 30, no podemos, pero un par o tres de películas, que yo las tengo aquí apuntadas, y quiero que expliquéis el porqué. Por ejemplo, Javier Angulo, de los últimos 30 años, Mystic River.
Hombre, Mystic River es, para mí, el mejor cine americano en la primera década de los del siglo XXI.
Tranquilizaos. Es el padre.
¡Está mi hija ahí! ¡Hijo de puta! ¿Son dónde? ¡Está mi hija ahí! ¡Mírame a los ojos! ¡Estoy mi hija! ¡Sean! ¡Está mi hija ahí!
Esta escena es tremenda, las hemos puesto dobladas, pero esta escena es tremenda.
A mí el cine que siempre me gusta, el cine que me conmueve, el cine que me...
Bueno, es que esto
de Clint Eastwood, ¿no? Además, Clint Eastwood que sigue haciendo cine.
Y Sean Penn. Sean Penn está brutal. Es que yo he querido elegir una americana, una oriental y una europea. La americana es Mystic River, Deseando amar de Wong Kar-wai es un comienzo de siglo fastuoso, y luego El profeta de Jacques Audiard del año 2009, que para mí es el cine francés un poco menos olvidada, la Nouvelle Vague. Es una película impactante, ¿no?
Bueno, pero también has elegido, tú dirás por qué, Volver.
Sí, no, ahora te lo digo.
Raimunda, ¿es de mamá? Ya lo sé. ¿Y el olor? ¿Qué olor? En el lavabo y aquí. Si es como si acabara de estar mamá peleándose a culo lleno. ¿No lo leí vosotras?
Es la quinta esencia de todo lo que había hecho Almodóvar,
sí,
reunido en lo que es la columna vertebral de su cine. Esa es la gran película. Yo además estuve en el rodaje. Y hay una escena en que estaba Penélope Cruz amasando, y le dije a Pedro, es Sofía Loren, joder,
sí,
Pedro.
Sí, es
Sofía
verdad.
Loren, con todo ese poderío, esa fuerza, ese arranque
es
que
verdad.
Tenía. A mí, Penélope ya me fascinó y me ganó para siempre, ¿no?
Fíjate, en cambio, Carlos Marañón, es que las listas serían eternas. Claro. Películas españolas, ha elegido Familia, de León de Aranoa.
¿Tienes novio?
Que no, que es un amigo.
Si te trae a casa será por algo, ¿no?
¿Por qué tiene coche?
Trátelo un día, si lo conocemos.
Pero si no hay nada que conocer.
¿Cómo que no? Lo normal cuando alguien se echa novia es ir a conocer a los padres, ¿no?
Teníais que haber visto a papá el primer día que vino a casa a buscarme. Con regalo para los abuelos y todo.
¿Cómo tiene que ser?
Se puso tan nervioso que le dio la caja de puros a mi madre y la de bombones al abuelo.
Claro, Familia podría ser una película de Fernando León de Berlanga.
Exacto. Sí, ¿no? Que la gracia de esto es que él los ha contratado a todos. Están ahí en una conversación que podía ser cualquier familia, pero no. Sí, además es del año 95.
Sí,
¿no? Un poco,
sí.
Que fue un año particularmente potente, ¿no? Ha comentado Javier,
buenísimo.
Tesis, pero es El día de la bestia de Alex de la Iglesia, Es sola, estás sola, de Iciar Boyaín. Son películas que son directores que todos siguen hoy entre los más exitosos y los más potentes, los más asentados, y en ese momento fue un furor, ¿no?
Es la eclosión del nuevo cine español con todos los nuevos nombres. Aparte de la aparición ya de una serie de mujeres, como Iciar Boyaín, como Gracia Querejeta, como Isabel Coixet, que a mí la película suya, La vida secreta de las palabras, me fascinó. también como una de las mejores. Y además ahí empiezan las mujeres al llegar, empiezan a llegar con importancia al cine español. Ajá. Nosotros vivimos realmente la edad de oro del cine español, es el comienzo del siglo XXI.
Oiga, no tiene por qué decirme si está casada. Es una grosería. Pero en cuanto a lo de los hombres circuncidados, no me iré de aquí hasta que me dé una respuesta.
Levanta el brazo.
Me gusta su acento, que es sueco, ruso. Eso duele.
Dentro de un par de horas le pondré otro calmante.
Esto es la vida secreta de las palabras. Y en la lista de que le hemos pedido a Carlos Marañón para esa tarde en la ventana, hay algo que yo, bueno, que lo cuente él. Fragmento de una película china.
Es una rareza, sí.
Que se llama Gigi.
Taiwanesa.
Cuando lo he leído digo, ¿pero esto qué es?
Taiwanesa. Bueno, es una película
taiwanesa.
Que si hoy alguien, algún oyente de la ventana, la googlea o la busca en algún libro y la ve, voy a hacer a alguien feliz seguro.
Sí.
Es una película que yo descubrí en mi primer festival que fui con Cinemanía, que fue una Seminci, que además Javier luego fue el director,
sí.
Y que empieza esta semana.
Hemos hecho programas juntos.
Eso sí. Es.
Bueno, empieza esta semana. Y Cochet presenta película ahí, por cierto.
Es una película de un director que se llama Edward Yang, que murió relativamente después, en los 2000. Uh-huh. Y es una película maravillosa sobre la vida en Taipei, en la capital de Taiwán, una ciudad occidental, digamos, en el oriente lejano, pero una ciudad, digamos, occidentalizada. Y la vida de varias familias, las vidas cruzadas, sobre todo a través de un niño maravilloso, un actor. Y es una película fantástica. O sea, que yo esa la recomiendo porque es una pequeña maravilla. Ha comentado antes Javier otra película asiática. Yo creo que hemos visto también la revolución del cine asiático, la llegada del cine asiático, no como algo, no como algo extraño, sino como ya algo propio a nuestra vida, ¿no?
¿Qué es lo último que habéis visto?
Yo he visto, además, este lunes pasado, he visto una película de Joachim Trier, el director de La peor persona del mundo, que se llama, igual te lo han apuntado ahí, lo tengo por aquí, está muy bien la película, se llama Sentimental Value.
Ni idea.
Y con Stellan Skarsgård en estado de gracia. Ese hombre es un monstruo.
Joachim Trier es el director de La peor persona del mundo.
La peor persona del mundo. Sí.
Está la actriz, ¿no?
Sí.
Aparece también.
Pero Skarsgård es fantástico. Y luego he visto también en San Sebastián, he visto una película, he visto muchas allí durante el festival, pero he visto La gracia, del señor Sorrentino, que yo tengo debilidad.
Ya, no
me extraña. No las que han pasado intermedio, pero La gran belleza lo hubiera metido entre el pelotón de cabeza de estos años,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero La gracia es maravillosa.
¿Y tú, Carlos, qué has visto últimamente?
Pues casi todas las españolas que han pasado por los festivales.
¿Has visto La deuda? ¿Has visto Un fantasma en la batalla?
Sí, todas ellas. De toda esta remesa, Romería me parece una película por encima de la media, sí. Y fíjate, yo voy a reivindicar cine hecho por mujeres, pero fíjate, le voy a dar una salvedad, pero protagonizada por un hombre, que eso es algo que también es menos común últimamente, ¿no? Hay muchas historias dirigidas por mujeres, sobre mujeres, y está fantástico, pero me gusta que haya una película dirigida por una mujer, estupenda, y protagonizada por un hombre, que se llama Una quinta portuguesa. Yo esa película...
Yo no la he visto.
Recomiendo.
Yo no la he visto.
Está bien.
Película,
sí, yo no yo la te diría que no olvidemos mucho. Más palomas.
Ah, esa es más reciente, claro.
Es de la pareja esta de compañeros Moriarty. Vascos desde Floreac hasta ahora, que han hecho un nuevo cine. Ahí sí que hay un nuevo cine vasco.
El trío.
Sí, son fantásticos.
Sí.
En fin.
Oye, y una pregunta para los dos. Como no sé si. Sí, como expertos, venga, va, da igual. Como cinéfilos. ¿Sirat puede ganar el Oscar?
Pues yo creo que sí. Porque ahí intervienen unos factores que son los factores derivados de la promoción y de quién está detrás de la película, y creo que en eso va sobrada de argumentos porque tiene una buena empresa detrás, están los franceses detrás, yo creo que tiene posibilidades, por supuesto, pero bueno, es muy...
No
tienen
sé.
Que darse una serie de
Javier, tú no
de
lo ves tan claro, ¿no?
Yo no lo tengo tan claro. ¿Por
no,
qué?
No, yo aposté aquí, ¿eh?
¿Qué te diría hasta ahora? Es que hay mucho clásico todavía, y aunque es verdad que fueron capaces de premiar en los Oscars aquella película coreana que era un disparate de la modernidad, supuestamente.
Sí, bueno, no he conseguido terminarla. ¿Eh?
Sí, bueno.
Lo de todo a la vez en todas partes y pasaba por aquí por casualidad.
Si han, ¿no? Si han premiado eso, son capaces de premiar una película tan dura, tan terrible como es la película.
Pero pensad en la competencia, ¿eh? Si echáis un vistazo a la competencia que hay, no hay una competencia muy clara. Está, creo que está la película Palestina, que ha sido mucho éxito.
Sí, además,
pero claro,
siempre hay mucho judío
en Estados Unidos. En Estados Unidos
hay mucho judío que
no siempre es
no van a votar.
Pero desde un criterio, digamos, vuestro estrictamente cinematográfico, Sirat podría, estaría.
Ahora, pero puede ser votada como una ruptura, es decir, venga, vamos a aportar, porque es verdad que cada vez se está rejuveneciendo, digamos, el número de votantes, que antes eran muy mayores. Pero ahora yo creo que puede ser la gran apuesta de la ruptura con lo que ha sido hasta ahora.
No era mi primera opción en España. Yo creo que
Romería
me gusta más. ¿No? Sorda es otra maravilla.
Sorda,
me fascina esa película.
Sí.
Sobre todo el sonido.
Sí.
Es uno de los conceptos que en España estamos empezando a hacer muy, muy, muy bien el sonido. Será porque mi hija se dedica al diseño de sonido del cine, pero de verdad que es una revolución completa.
Oye, déjame decir una cosa que me acaban de recordar, ya que estamos en un horario donde, habitualmente a las 6 está aquí Elvira Lindo con Radio Lindo, pero es que resulta que Elvira va a recibir este fin de semana en el Festival Internacional de Cine de Benalmádena el premio Una Vida de Cine. Es que tengo aquí además el argumentario del jurado, por haber marcado a varias generaciones de lectores y espectadores, creadora de Manolito Gafotas, llevado al cine en dos ocasiones, guionista, directora. En 2023 recordemos que dirigió Alguien que cuide de mí y nos hace mucha ilusión poder felicitarla.
Y colaboradora de Cinemanía en sus primeros tiempos también.
Sí,
ahí estaba.
Felicitarla desde aquí, desde la ventana. Pues mira, vamos a terminar esta conversación y de verdad que recomiendo a los oyentes cinéfilos, incluso a los que no lo son, que sobre todo
a los seriéfilos también. Eso es otro cambio muy potente que hemos tenido en estos años, ¿no?
Cinemanía que de verdad no se pierdan.
Es una revista de cine y series.
Este número extra de los 30 años de Cinemanía. Vamos a terminar con una de las listas, porque hay una lista también de biopics musicales. Hay muchos. El de Elton John, que a mí me gustó. Wow. El de Elvis, está bastante bien. Tengo un gran recuerdo de Ray. De Ray Charles.
Wow. I know you told
me. Es que yo estaba viendo a Ray Charles.
Perdona, el primer disco en mi vida se llamaba What I Say.
Ah.
Y ahí yo me quedé ya colgado.
Jamie Javier Fox Angulo, era él, sí. Javier Angulo, Carlos Marañón, Cinemanía, 30 años. Felicidades, amigos, de corazón.
Muchísimas gracias.
Y gracias por venir a celebrar a la ventana.
Hay que hablar de todo el equipo. Era un gran equipo, era un lujo.
Y lo sigue siendo.
Ahora, claro.
Y lo sigue siendo.
Do you believe me, child, a fool? Oh, now I'm a fool for you. I know you told me you didn't want me round. And I know you got a man way across town.
La Ventana, con Carlas Francino.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
La Ventana, con Carlas Francino.
Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
Poco
tardes.
Se imaginaba el bueno de Ferret David que un día esta canción sería el prólogo sonoro de una noticia que esta mañana, yo creo, que a todos los oyentes de la SER, singularmente los de Radio Madrid, ha llamado muchísimo la atención. Sí, palabras, ¿no? Words, palabras, palabras. Muy bien.
No
está muy bien, está muy bien saber utilizar las palabras, ¿no? Para escribir, para hablar, en este caso para hablar en público. La noticia que hemos contado esta mañana y que vamos a recordar, Javier Carrera, Redacción Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal, Francino? Buenas tardes.
Es que la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad, se ha gastado 18.000 euros. Yo no sé lo que van en los cursos de oratoria. No, bueno, en todo caso, dos cursos, 18.000 euros, para mejorar las habilidades de comunicación de uno de sus consejeros, que se llama Miguel López Valverde, que sobre todo para los oyentes que no son de Madrid, e incluso los de Madrid, es el responsable de digitalización.
Sí.
Entonces, cuenta
es,
tú.
Es quizás uno de los consejeros Francino más desconocidos de Ayuso, aunque fue una de sus grandes apuestas. Se encarga, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Es ingeniero, es verdad que es un perfil muy técnico, que lleva poco en política, pero aún así pues llama mucho la atención esos cursos, ¿no? Por la materia, por la oratoria, que es algo que se presupone en un político de alto nivel, y luego por el coste de 18.000 euros de dinero público y a dedo. El primer curso se aprobó en septiembre del año pasado por 7.500 euros. Fueron 3 meses de clases. No conocemos los detalles, pero parece que no fueron suficientes porque en febrero de este año el gobierno de Ayuso aprobaba otro curso a dedo por 11.000 euros, esta vez con el concepto habilidades de comunicación oratoria. Este consejero, como digo, Francino, apenas tiene presencia los medios, es difícil escucharle, pero hoy sí, hoy estaba en la asamblea y hemos podido comprobar el resultado de esos 18.000 euros. Vamos a escucharlo.
La normativa europea está marcada y en revisión constante, por eso se hace imprescindible campañas lanzadas como formación en la NIS 2 y el Esquema Nacional de Seguridad. De la consejería ofrecemos formación especializada a las consejerías.
Bueno, cada uno que juzgue, Francino, como lo considere. Lo que nos dicen en la consejería es que estas clases son habituales para altos cargos y las justifican asegurando que en esta consejería se emplea un lenguaje muy especializado, por lo que se convierte en muy valiosa, dicen, la adquisición de habilidades, y todo, dicen además, en beneficio de los ciudadanos.
Claro, a mí que den un curso me parece bien.
No, está muy bien.
La cosa es que sea a dedo, ¿no?
Sí, bueno. Vamos a hacer una cosa, Javier, te puedes ir.
Venga.
Buenas tardes.
Hacer un curso, hasta luego.
No, este es el contexto y un poco el anclaje, el enganche de la noticia, pero yo creo que, termine como termine esta historia, esto es al margen, no interesa, o a mí ahora al menos no me interesa tanto lo que cuestan, lo que dejan de costar y tal, esto ya se resolverá por su lado, pero la oratoria. Este es un asunto fundamental, es algo que no afecta solo a la esfera política, afecta a cualquier disciplina donde alguien tenga que comunicar, tenga que divulgar, tenga que hablar en público, tenga que captar la atención de un auditorio, tenga que, si se me permite la expresión, entre comillas, un poco seducir. Y esto es muy importante. Los chavales en educación, el debate.
Ahí hay un debate.
A mí me parece un tema interesantísimo y por eso lo vamos a tratar. Hemos invitado a asomarse a la ventana a Antonio Fabregat, que es doble campeón del mundo de debate, experto en oratoria y autor del libro Convence y vencerás, que es un título fantástico.
Sí.
Convence y vencerás. Antonio, buenas tardes. Hola.
Muy buenas tardes, Francino. Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? Oye, lo de ser buen orador, ¿se nace, se hace, se puede entrenar, se puede aprender? ¿Depende? A ver, ¿cuál sería la respuesta, Antonio?
Yo creo que tiene un poco de las dos. Se puede nacer con ventaja, pero desde luego no es algo en lo que si naces sin esa ventaja, por ejemplo, en ser extrovertido, no puedas formarte. Es un camino largo y probablemente a la gente más introvertida o con más nervios les cueste, pero es un camino que se puede recorrer y que consiste, como en cualquier otra cosa, en adquirir progresivamente las habilidades para comunicar cada día un poquito mejor.
Antonio, hablas de un camino largo. ¿En cuánto tiempo, cuántas horas, digamos, en cursos como estos que estamos mencionando, se tiene que dedicar para, no para ser un gran orador o un gran experto, pero para tener por lo menos recursos y salir adelante ante una exposición o una presentación?
Es un camino largo porque efectivamente depende del punto en el que partas. Yo creo que con un par de meses es posible notar mejoras significativas, de así no ponerse nervioso, no quedarte en blanco, tener una estructura razonable. Si quieres tener un nivel muy alto, comunicar de forma muy persuasiva y tu aspiración es ser Barack Obama, pues probablemente necesites más tiempo.
A eso sé quién hace.
¿Cuáles serían las recomendaciones básicas por activa y por pasiva? Quiero decir, ¿es conveniente, por ejemplo, intentar aprenderse de memoria algo que vayas a decir?
Va mucho con la personalidad de cada uno. Yo en general no lo recomendaría porque yo creo tampoco que reduce la naturalidad. Y creo que la naturalidad es fundamental para generar confianza y seguridad en la gente que te escucha. Pero a lo mejor es un discurso corto, a lo mejor es muy importante, a lo mejor es una intervención en la que la precisión es relevante. En esos casos a lo mejor puede estar justificado. Pero en general diría que no, que es mejor tener clara una estructura, una línea de ideas de lo que quieres contar y a partir de ahí desarrollar esas ideas.
¿Qué líneas rojas, si las hay, que seguro que las hay, no deberíamos superar nunca cuando nos ponemos a hablar frente a ante un auditorio? O sea, no en la radio, por ejemplo, que a lo mejor te escucha mucha gente, pero no lo ves, pero en un auditorio, o sea, que una cosa presencial. ¿Qué líneas rojas no deben cruzarse nunca?
Yo diría que hay dos. La primera, la tentación humana de hablar de lo que no se sabe. Por ejemplo, en una pregunta, por ejemplo, en un tópico en el que no tienes suficiente información. Es un consejo muy fácil para el fracaso. Si empiezas a hablar de cosas que no sabes, muy probablemente acabes estrellándote contra una pared. Y la segunda, aparecer sin preparación. Cuando alguien empieza a recorrer ese camino de hablar mejor en público, puede aparecer ese ego personal de decir, yo hablo bien y yo sé comunicarme. Y eso te puede llevar a defecto de preparación, que también suele llevar a errores abultados, en este caso no de ejecución, sino de contenido, de lo que cuentas, decir cosas que no querías. Entonces, no ir preparado a una intervención es un defecto tan importante como hablar de lo que no sabes.
Antonio, dabas un consejo práctico antes este de no aprenderse de memoria las cosas. Luego hay consejos de estos que te dan que yo quiero preguntarte si sirven o no. Por ejemplo, esto que te dicen de en una exposición, una presentación, mirar al fondo de la sala, no quedarse mirando a ninguna cara en concreto de los oyentes, o otra que yo no la llego a practicar, pero me dijeron que había una técnica que era, mientras estás exponiendo, haciendo la exposición, poner las uñas de los pies en forma de garra, porque eso te ayuda a no estar moviéndote, que eso de alguna manera distrae la atención. ¿Estas cosas, estos truquitos sirven? ¿Estos dos en concreto?
Sí, a lo de las garras me ha llegado al alma.
Hay algunos que sí y otros que no, y que son pues más propios de aconsejar no ponerte nervioso, que eso tiene unos costes. Por ejemplo, el consejo de mirar al fondo de la sala sin prestar atención al público, a lo mejor te pones menos nervioso, pero va a ser mucho peor para tu comunicación.
Yo, Antonio, perdona, es que, bueno, a mí me ha tocado alguna vez hablar en público, como a todos nosotros, nos ha tocado alguna vez. Yo soy una persona de entrada, de saque, y lo siento siempre, una persona bastante tímida. Cuando hablo en público, tanto si en un programa de radio, porque te invitan a un acto o lo que sea, yo voy mirando a los ojos de alguien. No siempre la misma persona, pero vas saltando, pero estás hablándole a alguien.
Genera confianza, seguridad en la gente que te escucha.
Yo sería incapaz de hacerlo mirando al fondo, al tendido. Perdona.
¿Y esto de la garra, Antonio?
A mí lo de la garra me parece que es una cosa extrema para unas circunstancias extremas. Si te empiezan a temblar las piernas, pues concentras la tensión en un punto del cuerpo y sí te dejan de temblar. Pero yo no recomendaría a nadie ir por ahí como un cuervo, porque probablemente no sea bueno a largo plazo. Pero hablando, Francino, de lo que dices, hay un consejo muy bueno si te pones nervioso cuando miras a la gente, que es buscar a gente con feedback facial más positivo. Vale. Cuando te diriges a una audiencia, siempre hay gente que tiene una cara un poco más amable. que te sonríe, que te asiente, que te mira a los ojos. Sí. Y no lo hace porque le esté gustando más, sino porque de forma natural hay gente que, como sabe lo difícil que es estar ahí, te manda señales positivas de forma inconsciente. Eso tu cerebro lo percibe y te hace sentir mejor. Entonces, centrarte en ese contacto visual, si estás nervioso, en gente que tenga un feedback facial más bueno, te refuerza la confianza. Es mucho mejor que mirar a un punto fijo y parecer que no te pones nervioso, pero vas a parecer muy raro.
Parece un poco Forrest Gump, es verdad. Es verdad eso que dices. Oye, y si de repente llevas 10 minutos hablando y en las tres primeras filas vas buscando una mirada de complicidad y está todo el mundo serio como un palo, ¿hay alguna manera de cambiar ahí y hacer un requiebro? ¿Qué hay que hacer?
Sí, yo creo que lo importante es darte cuenta de que si algo no está funcionando y lo mantienes igual, las cosas no van a cambiar. Y lo que hay que hacer es buscar cómo cambiarlas. Un detalle concreto, un ejemplo concreto que puede ayudar. Si llevas un rato hablando de una cosa muy teórica, aterriza en algo práctico. Interactúa con la audiencia. Busca romper esa dinámica que ha provocado, por ejemplo, el que se distraiga a la gente. Entonces yo diría intentar cambiar el registro, hacer una pausa, intentar interactuar con la audiencia.
Antonio, doble campeón del mundo de debate. Esto se empieza desde pequeño, entiendo, ¿no? Te quiero preguntar por el tema de cómo se habla esto de la oratoria y la facilidad para debatir en público en las escuelas. Yo creo que, bueno, estamos acostumbrados a verlo en series estadounidenses, que sí, los niños tienen concursos de debate. Aquí en España esto, bueno, empieza a entrar, pero no se le da la importancia que debe, ¿no?
Bueno, yo creo que si la pregunta se hace 15 años, la respuesta es mucho más categórica.
Es verdad.
Desde luego. Si se hace hoy, creo que tanto a nivel autonómico como a nivel estatal se han promovido muchas iniciativas para hacer torneos de debate, torneos de oratoria en niños más pequeños, que sí que hacen que la gente, o los niños en los colegios, en las escuelas, sobre todo en las universidades, tengan oportunidades de enfrentarte a hablar en público. El matiz que yo creo que queda por recorrer es hacerlo algo más oficial, que por ejemplo fuese una parte del currículo en los colegios desde que los niños son pequeños, que eso es lo que viene a nuestra mente, ¿no? En las series y las películas americanas. Los niños que exponen desde que tienen muy pocos años y ganan confianza desde pequeñitos. Pero bueno, creo que hemos recorrido un camino muy bueno.
Es verdad. Antonio, vamos a jugar. Bueno, no es exactamente jugar, pero es poner ejemplos así muy claros y, en fin, atendiendo a tu conocimiento del tema, para perfilar exactamente dónde estamos. Te vamos a poner unos audios, además de voces de territorios distintos, porque tendemos a pensar siempre la política, y no es solo la política, pero empezaremos por la política. Intervención histórica de Adolfo Suárez, por aquel entonces, 1977, candidato a la presidencia del gobierno, con el famoso «Puedo prometer y prometo».
«Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años. Puedo prometer y prometo».
Esta reiteración del «puedo prometer y prometo», ¿esto tiene un nombre, esto? Porque desde luego útil fue.
Eso es un recurso literario que creo recordar que es una anáfora y que es súper habitual en discursos políticos, porque le da una potencia al discurso. Efectivamente, ahí fue muy, muy potente, pero si lo buscamos actualmente, por ejemplo, si alguien busca discursos de Obama, de cuando era candidato o presidente, es un recurso que a Obama le gustaba mucho y es un recurso poderoso. En el caso de Adolfo Suárez, yo destacaría más del como orador su voz, el tempo, la tranquilidad, que transmite un mensaje de calma y de parsimonia. No siempre esa voz es la que quieres proyectar, pero en el caso de Adolfo Suárez, esa tranquilidad, esa pausa en la voz, yo creo que eran sus principales características como orador.
Mira, algo radicalmente distinto. Hemos estado hace un ratito celebrando los 30 años de Cinemanía, la revista de cine. Sí. Te vamos a poner el discurso de Candela Peña cuando recoge el Goya a Mejor Actriz en el año 2013.
Joder, muchas gracias. Esto sí que no me lo esperaba. No sé si recollir-lo en català com a actriu catalana que soc o decir... Thank you very much. I am very, very happy. Quiero decir que hace 3 años que no trabajaba, que en estos 3 años he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo, donde no había agua para darle de beber, se la teníamos que llevar nosotros. Estos 3 años que hace que no trabajo, ha salido de mis entrañas un niño que no sé qué educación pública le espera.
Y en estos 3 años sin trabajar he visto también cómo la gente se mata por no tener casas. Así que esta alegría de esta noche a mí no me la amarga nadie, en el idioma que sea. Y desde aquí os pido trabajo. Tengo un niño que alimentar. Gracias, buenas noches.
Bueno, yo no sé qué te parece a ti, Antonio. A mí me parece un ejemplo extraordinario de aprovechar todos, absolutamente, no es nada ortodoxo, todos los elementos. Es decir, mezcla idiomas, mezcla temas, pone una gota muy importante de cosa personal, reivindica... ostras, en este caso concreto, ¿se nace o se hace para esto?
Yo destaco dos cosas de ese discurso que creo que se ven muy bien. La primera, una que está muy perdida en la actualidad, que es la concisión. Ha dicho todo eso que tú has reflejado en 45 segundos.
Sí, sí, sí.
Y eso, hay gente que ahora para contarlo le harían falta 7 minutos. Entonces, esa concisión que encapsula el mensaje tan bien es de destacar. Y la segunda es, que también la apuntabas, la capacidad de empatizar con la audiencia o hacer a la audiencia empatizar con ella a través de pequeñas historias que diríamos storytelling muy breve pero con mensajes profundos que hace que el mensaje que quiere transmitir no necesita ni verbalizarlo porque lo pone a través de ejemplos. Buenísimo. Entonces visibiliza el mensaje.
Sí. Carlos, déjame poner uno a mí.
Más allá del error en el 2-3 o la situación de, bueno, de desgracia, creo que hemos merecido más, pero el fútbol es así y nos toca en estos momentos.
A ver, Antonio, este es Michel, entrenador el año pasado de Girona, comentando una derrota de su equipo en la Champions. Claro, aquí la lista sería larga de tópicos que usan futbolistas o gente del deporte. ¿Cómo ves tú el tema de la oratoria entre deportistas y entrenadores? Estos tópicos, ¿no?, del fútbol es así, que parece inevitable.
Bueno, yo creo que es verdad que cuando les cogemos en su peor momento, pues es más fácil encontrar cosas que hacen mal. Hay gente que lo hace muy bien y que tiene mucho entrenamiento. Habláis antes de cursos de oratoria. A mí me consta que muchos entrenadores y deportistas entrenan esto de forma activa porque para muchos de ellos es importante. Lo que diría es que recurren demasiado a lugares comunes, quizá, que es donde nos llama la atención, porque los hemos oído muchos. El fútbol es así, no dice nada, es un lugar común, ¿no? Entonces, evitar lugares comunes, pues probablemente ayudaría a la claridad de su mensaje y a que, aunque tengan un mal día, pues refleja mejor lo que están sintiendo en ese momento.
Y el último, no es crueldad, ¿eh? Pero el otro día lo puso Isaías Lafuente en la Unidad de Vigilancia Lingüística, pero con esto primero que has dicho, de tener 3 o 4 ideas muy claras para transmitir, para comunicar lo que quieras, el actual presidente del Parlamento Andaluz, que en su día fue consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, tuvo una intervención durante, ya sé que eran momentos muy complicados durante el COVID, que yo no sé si tú utilizas audios en las clases, pero este yo creo que a lo mejor te puede servir.
Vamos a instar a que en el ámbito familiar, de forma obligatoria, se mantenga máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando es evitar el que se me acumule personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción que será 6 personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, lo haremos social.
¿Te ha quedado claro o no?
Ha quedado clarísimo. Yo lo resumiría en una cosa que creo que es fácil de entender y luego difícil de aplicar. Es una regla de oro. No digas nunca en 50 palabras lo que podrías haber dicho en 20 y te habrían entendido en 10. Eso creo que si lo aplicas en tu vida en general es muy útil.
Muy bien, muy bien. Antonio Fabregat, doble campeón del mundo de debate, experto en oratoria, autor del libro Convence y Vencerás. Oye, muchísimas gracias por esos minutos en la ventana, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Chao. La luz del faro ilumina la ventana. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, este fragmento de voces es maravilloso. Esta. Jo, lo de la oratoria, lo del hablar en público.
Igual estaba con las uñas él ahí.
Os iba a contar una cosa. Claro, al escuchar que lo que puedes decir en 20 palabras, dilo en 10 y no en 50, Pues claro, a ver, ayer hicimos el Faro Traducir.
Sí.
Entrevistamos al traductor del premio Nobel,
sí,
el húngaro Krasna Horkai.
Que escribe como escribe.
Que escribe como escribe. Y entonces el traductor es fantástico, es chileno, habla perfecto español, obviamente. Y entonces le pregunté por la próxima novela que, uh-huh, se va a publicar de Krasna Horkai, que en España se llama Hearst, y un número, que el Hearst es el nombre del protagonista y un número el código postal. Y son 400 páginas y una única oración.
¿Eh? Estoy asimilándolo.
Sí, sí. Y él me dijo, sí, él me dijo que se leía con bastante fluidez.
Y incluso esta última novela que escribió, bueno, que traduje,
sí,
que todavía no se ha publicado, que está a punto de publicarse, bueno, a punto, a lo mejor en unos meses,
sí,
son 400 páginas, una sola frase. Y sin embargo, fluye.
Increíble,
y sin embargo,
¿no?
Uno lo
dice
lee
que fluye,
con,
puede
sí,
ser.
Sí, sí.
Acordaos que Saramago también tenía,
sí,
una,
sí,
particular,
sí,
forma, sí, de escribir.
Sí.
Fosse, que es
Guillermo,
uno de los
Arriaga,
últimos.
También
Arriaga,
un poco,
son,
sí,
retos,
sí,
para el,
sí,
lector.
Sí. Bueno,
y casi siempre satisfactorios. Son los que tienes que superar probablemente, sí, las primeras 10 páginas para conseguir
qué
entrar.
Bien.
Bueno, hoy hacemos el Faro Hortera.
¿Hortera?
Llevamos toda la tarde, toda, ¿eh?, dando vueltas a este término.
La barba.
Esto sería horrible.
No estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo.
No, yo digo que esto es divertido.
Sí.
Esto es,
sí,
cultura popular.
¿Y esto otro?
Y
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
También, cultura popular.
Sí.
Ya quisiéramos.
Entonces,
cualquiera
¿qué es
hortera? Haber hecho esto.
Para empezar, creo que el término hortera ya no se usa. Está en desuso.
Se
es
usa
una de
muy
esas
poco.
Palabras.
Se usa poco.
Que ha caído en desuso.
No hay campo sin grillo ni hortera sin amarillo, se decía, pero ya no se usa esto, ¿no?
Y luego mira, Rubén, un compañero nuestro que acaba de incorporarse al Faro, ha dicho la definición perfecta para él y yo la comparto.
A ver.
Él dice que ser hortera es cuando tu fórmula 5, no funciona. O sea, porque puede ser una estética donde nada casa, pero de pronto si casa, deja de ser hortera.
O sea, eso serviría como ejemplo. Village People.
Lo hortera sería el chopper, ¿no? Chopet, yo no quiero, quiero chopet, yo no quiero jamón, quiero chopet. Yo creo que esa es la versión hortera de esta canción.
Tiene debate el
pero
concepto,
no es,
¿eh?,
nada fácil.
No.
Sí, por ejemplo, una cosa que le voy a preguntar a Antonio Lucas. ¿Crees que lo que ha hecho Isabel Preisler, que es publicar su vida y las cartas de un premio Nobel ya fallecido, es una horterada? Y me ha dicho, te contestaré con mucho gusto.
¿Y tú qué opinas?
Que tiene su punto hortera.
Que tiene su punto Ortega. Muy bien.
Porque pues, no es su fórmula.
Os escuchamos esta noche a ver qué responde Antonio Lucas. Un beso, Mara.
Adiós.
Adiós. Venga.